Esto es Gluten Pollo.
¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos nuevamente a Gluten Pollo, vuestro podcast favorito de videojuegos, cine y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de la escena del videojuego retro con un invitado de excepción, un economista experto en toda regla. Vuelve a estar con nosotros Ángelus. ¿Qué tal, Ángelus? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues nada, aquí venía de paso y digo yo,
voy a pasar por Gluten Pollo, exacto.
Voy a pasar a ver qué se cuece.
Bueno, antes de meternos en harina, vamos a presentarnos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Bien. Aquí predispuesto a hundir todas vuestras expectativas.
Y bueno, yo soy Omar, ya nos conocéis. Antes de pasar a hablar del tema de hoy, me gustaría un poco a ver que comentásemos un poco a ver qué estamos haciendo en el mundo del videojuego. ¿A qué le estamos dando ahora mismo?
Al temario de las oposiciones.
Al temario de las oposiciones. No hay ningún hueco para...
No, estoy jugando un poquito, que he conseguido arreglar... No sé si seguía con esto ya en el podcast anterior, no me acuerdo. He conseguido arreglar el Diablo para la Switch y le he estado dando un poquito.
Sí,
pero
ya,
nada,
ya hablaste de que le dabas al Diablo.
Media hora al día, ya está. Nada, un poquito. Me lo he pasado, pero el Diablo pasárselo es como empezarlo, básicamente, como la primera pantalla. Ahora hay que seguir. Pero eso no he jugado nada más, la verdad. Me he comprado juegos, eso sí. Me he comprado el Bastión, que estaba de oferta por 3 euros. Que lo he comprado con los dineros esos de Nintendo que te da gratis. Y a mí me había comprado antes de venir aquí, pero todavía no lo empecé, el Mario & Rabbids, es el XCOM de Mario.
Hombre.
Hombre, ¿lo empezaste por fin?
No, lo empecé.
No empezaste.
Se dice que está chido, no sé qué tal estará, sí, pero...
Estaba de oferta por 15 euros, por 15 euros yo creo que merece la pena. Y a ver.
¿Y tú, Ángelus, qué? ¿A qué le estás pegando últimamente?
¿A qué no?
Cada día una novia diferente, ¿no?
No, intento centrarme porque si no, el que mucho abarca, poco aprieta. Estoy con el Ghost of Tsushima.
Hombre.
Que me lo compré hace poco, que estaba rebajado y vamos, una maravilla, es una pasada. O sea, tú haces pausa en cualquier momento y es un cuadro.
Sí, estéticamente es brutal ese juego. Es muy
impresionante. La iluminación, los atardeceres, es flipante. Y además a mí me gusta mucho la cultura japonesa y demás. Y o sea, es que es súper fiel, súper tal.
Está muy bien
documentado. De hecho, como curiosidad,
¿no?
Está perfecto. De hecho, en Japón los japoneses alucinan porque lo ha hecho un estudio occidental. Y dicen, joder, es que saben más de Japón que nosotros.
Los han nombrado... como algo así como figuras o hijos predirectos de la isla de Tsushima.
No, a mí me dicen que lo ha hecho un estudio occidental y no me lo creo. Yeah. O sea, de hecho, ahí, como curiosidad, hay un botón para enfundar la katana.
Ya.
Porque los samuráis cuando mataban ahí y tal, les quedaba la katana hecha un asco, toda llena de sangre y tal, y no cortaba. Entonces tenían varios gestos, o la sacudían, o se la limpiaban en la parte interior del codo, y luego la enfundaban. Y el gesto está perfecto, o sea... Ese tipo de detalles está cuidadísimo.
Es para demostrar que los occidentales... O sea, para demostrar que los orientales están como burros, que tenemos nosotros que enseñar su propia historia.
Como decía Henry Felgueroso, tuve que llegar yo a enseñarlos a trabajar.
Que estaban como burros, eso es.
Estaban como burros. Algunos ni pagaban Hacienda.
Pues estoy con ese y lo estoy alternando con el Phoenix Immortal Rising.
Ostras, ese dicen que está guapo.
Sí. Que está mejor de lo que pensaba. Yo probé la demo y no me llamó mucho. Y digo, voy a darle una oportunidad. Y engancha bastante. Ahora, eso sí, o sea, es típico juego Ubisoft. Tal cual. O sea, es mapa enorme con 50.000 millones de iconitos y de mierdas así para recoger. Entonces, o sea, te tiene que gustar.
A mí me gusta, ¿eh? Yo, de hecho, sigo. Sí,
tú eres fan de Ubisoft.
Sí, yo soy fan. Yo sigo con el Valhalla.
Entonces, sí.
Me está prestando por la vida porque tiene muchos detalles muy buenos. Algún día comentaremos, pero vamos, estoy embizcado ahí totalmente, ¿eh? Embizcado al Valhalla. Ahora estoy con lo de los Horns Vikingos. Que haces como tu tripulación en el Drakkar, tú seleccionas a los vikingos que quieres, incluso customizas algunos de ellos y tal. Y incluso los puedes compartir con gente. O sea, vas por ahí, te encuentras Hons Vikingos en el mapa, que igual es de otro jugador, y entonces como que lo incorporas a tu... Lo incorporas a tu Drakkar, o sea, a tu élite, a tus soldados de élite. Y luego ese jugador recibe un dinero por ese alquiler de ese jugador. Y a mí incluso me llegó algún dinero de otro jugador de... Bueno, dinero del juego, no evidentemente.
De verdad.
Y nada, esto es a lo que estamos, porque estos juegos son auténticos pozos de horas, así que no da tiempo para mucho más.
Mis dos juegos son totalmente pozos de horas.
Sí, es que el Ghost of Tsushima es un poco Assassin's Creed, realmente.
Se lo comparo bueno, menos. Lo que pasa que bueno, que te pierdes mucho tiempo en explorar al final, porque aquí como disfrutas explorando en el Ghost of Tsushima, exacto, porque está bonito, al final empiezas, exacto, a andar con el caballo por ahí y la verdad que mola mucho.
Yo
le cambiaré alguna cosilla al Ghost of Tsushima, hay alguna cosa que se queda floja, pero en general me parece un juegazo, la verdad.
Sí.
Me gusta más el Ghost of Tsushima, más que el otro.
Puede ser, no sé, no lo probé. Bueno, pues vamos manos a la obra, vamos a meternos ya en el tema.
Vamos a reventar la burbuja.
A ver, hay una burbuja del retro. Está claro que el retro está en auge, ¿no? Eso podemos estar todos de acuerdo. De un tiempo pues sí, a esta parte, verdad, hubo como una explosión de los retro.
O por lo menos, o sea, yo no sé si hay más gente jugando juegos retro que hace 3 años. No lo sé. Lo que sí hay más, desde luego, es contenido y se habla más y... O sea, que está más de moda. Está
más de visibilidad.
Moda, sí, eso, más visible, seguro. Ahora yo no sé si se juega más o se juega menos, o simplemente, que es lo que hablaremos más adelante, se colecciona más o se colecciona menos, o se compra más o menos, pero visible está. Visible está, bueno, de hecho hablaremos después de eso, pero solo hace falta entrar en YouTube y me aparece.
Hay mucha más atención al tema retro. Pero hay más atención y hay más interés, o sea, realmente sí que hay más escena, porque es lo que más o menos se os apuntaba. Realmente, si vemos, por ejemplo, los precios, ha subido mucho, ¿no? O sea, la gente cada vez quiere más retro, más coleccionismo,
sí, pero,
hablamos.
Pero eso es como todo. Esto, bueno, claro, es que también vamos a avanzar en muchos temas. Bueno, luego los vamos desgranando poco a poco, no pasa nada. El asunto es que se compre más... ¿De verdad significa que haya más interés por la cosa en sí o hay más interés por la burbuja en sí?
Yeah, decir, yeah.
Esto es como los bitcoins. Nadie quiere tener un bitcoin por tenerlo porque le apetezca. Básicamente lo compra por negocio.
No, porque no adornan.
Pues
no adornan.
Es igual. Claro, no adornan. O sea, o como cual 50.000 cosas que hay. Quiero decir, la gente que compraba Funko Pops no porque le gustaban, sino porque los iba a vender. Decir, ¿de verdad hay más interés de verdad en la escena retro, en los juegos retro, en cómo eran, cómo se jugaban o tal, o simplemente es una cuestión, una burbuja únicamente y exclusivamente económica? Eso es lo difícil de dilucidar. Yo sí creo que hay cierto acercamiento a los retro, sí, pero no tan grande como es el acercamiento a la burbuja de los retro. Me parece a mí. No sé cómo lo veis vosotros, porque por ejemplo los argumentos que yo tengo al respecto, sí que se ven un montón de canales que hablan de coleccionismo retro, un montón de me he comprado este juego en Japón o no sé qué, pero sin embargo, por ejemplo, gameplays de retro se sigue sin ver. No sé,
sí, al menos de una forma profunda, porque a ver, yo sí que veo que cada vez el retro genera un poco más de interés. Pero como tú dices, el contenido, por ejemplo, retro en YouTube o esto, aparte del que es del propio coleccionismo en sí, del acto de colección, de mira mi colección, eso. Mira este juego que lo voy a conseguir, qué tal, lo que es gameplays o gente jugando en Twitch, en YouTube y eso, son normalmente, saco mi colección y juego, y juegan 5 minutos a cada juego, y cambian a otro.
Claro, es que aquí hay un tema que, bueno, quería comentar más adelante, pero bueno, ya que lo decís, yo distinguiría entre dos clases de coleccionistas. Uh-huh. Están los que los compran para tener cosas, para tenerlo en casa y decir, lo tengo. Y los que lo tienen para jugar, que esos son muchos menos.
Claro, pero eso ya estamos dentro de la rama del coleccionismo. Pero sí. ya no entremos en el coleccionismo por ahora, luego entramos en eso. El asunto es, El retro, como sí, el juego retro no tiene por qué ser coleccionismo, puede ser, podría ser perfectamente emulación o podría ser 50.000 maneras. Uh-huh. ¿El retro en sí está teniendo, está captando atención o es solamente la otra parte de la colección? Que ese es el asunto. Yeah. Yo no veo un gran... A ver, sí que hay cierto incremento, pero no veo un tan gran incremento en el interés por jugar, que sé yo, juegos de antes. No,
o sea, que tú crees realmente que hay más interés en el coleccionismo que justamente en el propio retro, en el disfrutar de lo retro.
Claro. Tú piensa, por ejemplo, en los canales... A ver, que lo que hay en YouTube no significa que sea lo único que hay, desde luego.
Ah,
¿no?
Pero es un reflejo bastante fiel, ¿eh?
Es solo un mercado... Sí, pero bueno, hay gente... Hay juegos, por ejemplo, el retro no se da tanto... Para ver los gameplay del retro es un poco complicado. Pero bueno, vamos a ello. Canales como el de Néstor, el de con 25, o sea, ¿cómo
sí, con 5 duros. Con 5 duros.
Con 5 duros. Duros. O Néstor canales Acebo, como sí. El de Slóbulus, o como el de Slóbulus, que siempre han hablado de retro, pero no tanto de la colección como el del juego en sí, no han pegado el pistoletazo que ha pegado, por ejemplo, canales como el de el otro Néstor, Virtua Néstor, como el de Spinecraft, o como el de Creativo en Japón, o como el de Japan Gemu, o como... O sea, los que han pegado el petardazo de verdad ya han sido los de las colecciones.
Sí, sí, sí.
Entonces los otros se han quedado...
Si echas un ojo a Twitch, por ejemplo, que lo estoy mirando, bueno, hay que bajar un poco para ver la categoría retro, pero mira, ahora tiene 8.000 espectadores. Por encima de StarCraft 2, por ejemplo... O la categoría ASMR, que estuvo muy de moda hace unos meses, o Among Us.
Sí,
o sea,
pero...
algo se ve.
Sí, hombre, algo sí, pero también cuenta que en los retro a veces entra en juego ahí el speedrun. A veces están los speedruns como dentro de los retro, sí, y al final la gente está viendo el speedrun, no está viendo el...
Bueno, viene a ser un poco, entre comillas, lo mismo.
No, es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Bueno, es como... Hay gente que hace speedrun de Dark Souls, y entran, quiero decir, la gente no ve, no está viendo el retro por el retro, está viendo el retro por el reto.
En el caso
de speedruns retro, ahí juega la nostalgia, en plan, oye, mira el juego que he jugado yo, mira cómo lo revienta.
Pero bueno, de todas maneras, 8.000 personas en todo el mundo...
Ya, no son tantas.
No me parece... Yo creo que más o menos siempre estuvo más o menos así. Lo que pasa es que la categoría como tal no existía en Twitch.
Pero sin embargo, luego también hay otro factor, Héctor, que hay cada vez más juegos, sobre todo indies, que beben mucho de los retro. Sí. Beben mucho de los retro. De hecho, a mí me sorprende porque y que además luego arrastran mucha visibilidad. Cada vez hay más juegos de ese estilo, que realmente ya no es juegos que simplemente se queden estéticamente en los retro, sino que ya son retro 100%.
Sí, hay muchos juegos, ¿eh? O sea, hay juegos que son NES, o sea, gráficos de NES y jugabilidad de NES y todo de NES. Sí, en ese aspecto sí. Ese aspecto sí que podría, pero eso ya no es retro, eso es como la música el retrowave. Ya no es música de los 80, es música actual con, quiero decir, eso ya no, yo no, no, cont- no lo contaría como retro eso.
Ya.
Lo contaría como otra cosa. Pero sí que es verdad que sí, el factor nostalgia sigue funcionando. Lo que hablamos en el capítulo anterior de los beat'em ups, el de las tortugas ninja, Street of Rage, al final son cosas del año la perola, que están volviendo, pero son cosas nuevas al final. Entonces, no sé. Yo no veo ese incremento ligero, sí, pero ese incremento por el mundo retro yo va por el otro lado, yo creo. El tema de la colección, pero eso, mi opinión, ¿eh? No, tampoco tengo datos aquí encima de la mesa. Que la gente opine también.
Puede ser. Eso, que la gente opine. Bueno, ya sabéis, va un pequeño lapso aquí, un pequeño receso para deciros que podéis escribiros a glutenpollo@gmail.com o a todas las... todos los sitios donde os deje escribir, Twitter, iVoox, Apple Podcast, ya sabéis, nos buscáis y nos escribís si queréis hacernos llegar algún mensaje. ¿Tú cómo lo ves, Ángelus? ¿Cómo lo ves el tema este?
Yo pienso más o menos igual. Yo creo que está sonando un poco más el rollo retro, más por el tema económico. O sea, es como lo de las cartas Pokémon estas, ¿no? Que ahora hay un montón de canales y tal.
Un buen ejemplo.
¿Sabes? Que, o sea, yo no sabía ni que existían. Y ahora de repente, bueno, esta carta es que se vende por $30,000, no sé cuánto. Todo a base de los... No tanto youtubers como twitchers, los streamers estos de Twitch. Que ya llevan varios años, los anglosajones con esta historia y tal, no trajo ahora el Rubius, se empezó a contagiar y ya empezó el boom.
Pasa un poco también con Magic, ¿no?
Otros igual.
Con Magic the Gathering no pasa también lo mismo.
Claro,
con
Magic. Sí, lo que pasa es que Magic sí que tiene. Sí que siempre ha tenido más jugadores. A ver, el Pokémon también, ¿eh? Las cartas de Pokémon, no sé si te acuerdas que las tenía Anina y Borja.
Sí.
Las tenían cuando éramos nosotros críos. O sea, siempre ha habido competición y eso. Pero el afán coleccionista este es ahora la burbuja, eso es lo mismo.
Pagar
aparte millones, que el Magic es como...
Por abrir el sobre y ya está.
El Magic es como el origen. Es como el origen de todo este tipo de juegos de cartas, entonces...
Claro. Y entonces, ¿por qué pensáis que a qué se puede deber esto del coleccionismo? Porque, por ejemplo, hace unos años tú ibas a cualquier feria de estas de videojuegos, cualquiera, y siempre había una sección retro y ahí te encontrabas de todos los montón de títulos, los habría mejores, peores, pero era casi como un tipo mercadillo, que lo tenía, era barato, eran precios, bueno, pues de consolas
tirados de precios,
de cosas viejas, quitando alguna cosa que veías en plan joya, qué sé yo, Neo Geo, alguna cosa de estas que ya eran caras en su época, pero el resto era rastro. Y sin embargo ahora, bueno, no tienes más que asomarte un poco a eBay o incluso Wallapop para ver algunas cosas que son auténticas barbaridades. Entonces, ¿a qué pensáis que se debe este auge del retro ahí, del coleccionismo tan de repente?
Yo creo lo que decía, o sea, no es tanto coleccionismo como mercadeo. O sea, de hecho, fijaros que, o sea, juegos ahora actuales, a lo mejor tienen una tirada muy pequeña, la gente los compra para decir, lo voy a guardar ya, porque dentro de 20 años va a valer una pasta y me compro una casa, ¿sabes? Sí. Pero pasa muchísimo. Mira, pasó con el 13 Sentinels, que además lo estuve buscando con Héctor por aquí, que lo conseguí al final. O sea, se acabó, ¿vale? Una tirada muy corta, empezó a ir el boca a boca, que es muy bueno, tal, no sé qué. Y empezó la gente a decir... Oye, pues me tengo que hacer con uno porque está tan solicitado, se dice tanto que en unos años lo vendo y me forro. Uh-huh. O ahora con el Mario este All-Stars, la táctica esta de Nintendo, que saca un recopilatorio de juegos antiguos solamente por 6 meses. Me parece que era una cosa así. Uh-huh.
Sí,
y la gente los acapara no para jugar, sino para comerciar.
Sí, entonces va
a especulación pura y dura, vaya.
Pura y dura, exactamente.
Que, hombre, yo creo que están los dos factores. Está ese factor, desde luego. Y luego también, por ejemplo, el coleccionismo. Aunque uno no sea muy coleccionista, sí que. Y el coleccionismo de videojuegos retro también es atractivo en lo visual. Entonces, este tipo de canales que han salido de Man Caves al final, empezó con todo con el tema de las Man Caves. Y luego empezó a surgir el canal, los canales de YouTube de buscando, de la búsqueda de los retro y tal. Entonces yo creo que eso también ha tenido cierto impacto por ahí. Básicamente ha puesto en el punto de mira la posibilidad de coleccionar videojuegos retro. Y al final se han juntado los dos fenómenos y han dado este mercadeo total, el mercadeo puro y duro.
Claro.
Yo creo que va por ahí un poco el asunto. Entonces yo creo que es el... Y al final, bueno, YouTube. Y luego también el mundo en el que vivimos, que está muy de moda eso de ser tu propio jefe, ser un emprendedor, mercadea.
Estafa a los demás.
Estafa, sí.
Estafa lo que puedas.
La estafa piramidal.
Coge el dinero y corre. Sí. Nómada digital.
Bueno, cuando salió la Super Nintendo Mini, yo me acuerdo, o sea, yo fui a comprarla y había gente que se llevaba, pues, o sea, 6 o 7 a la vez.
Se la acabó tragando.
Quiero decir, si pasó con el Nestlé Hungly, ¿cómo no va a pasar?
Es verdad.
Mira, un ejemplo buenísimo. Bueno, eso es más por el... Va más por el campo sociológico, más bien, ¿eh?
Sí. Es también eso, porque hay gente que lo vendían tabletas por eBay.
Yo he visto un cartel de un Carrefour, solo 10 tabletas por persona, claro. Una cosa así, pero
es que se andaba llevando de 30 en 30.
Y encima no está tan bueno, quiero decir, en este jungle siempre, a ver,
está rico.
Pero con un chocolate cualquiera hay 50.000 chocolates mil veces mejores. Lo que pasa
de hecho,
es que
esto, de hecho, yo tengo una amiga que trabaja con, bueno, que es comercial por centro, por supermercados y tal, y habla con los proveedores y con los repositorios y tal. Y dicen los de Nestlé que es la misma puñetera receta del chocolate normal, pero con un poco de galleta.
Sí.
Y ya está.
Es totalmente eso.
Y los repositores, los reponedores, perdón, Que se los pitan de las cajas. O sea, que hay gente que esperando a abrir. Van a buscar al reponedor y dicen, no los coloques, dámelos a mí.
Como el vídeo aquel de los paraguas, de es gratis.
¿Eh? Sí, igual, exactamente igual, exacto.
Pero que es que además en el Humble, quiero decir, que lo quitaron del mercado porque la gente no lo compraba, que es que era una cosa, bueno, un poco de mierda.
Hombre, no sé yo.
Se montó la... No, es... A ver, el mes de junio hay 50.000 tabletas iguales. Lo que pasa que...
No, yo creo que lo quitaron. Lo quitaron.
Se contó la nostalgia. Y,
bueno, pues un poco igual.
¿Qué nostalgia? Pero tú lo comiste de pequeño. ¿Pero qué nostalgia? ¿Tú lo comiste de pequeño?
Sí.
Yo no sabía ni que existía. Yo nunca lo comí.
No, sí.
De hecho, de cuando antes venía hasta mejor. Porque venía con una tarjetita de cartón.
Ah, sí, es verdad.
Ah, eso lo dice la gente.
Con unos animales.
Yo no lo probé nunca. Yo no lo probé nunca de pequeño. No lo comí nunca. De hecho, voy a hacer un vídeo de Gluten Pollo Gourmet, esto ya lo sabes, es el siguiente de ese Jungli, probándolo mi primera vez. pero sí, bueno, que viene a ser un poco lo mismo. Viene a ser un poco lo mismo.
Sí, que estamos siempre con la cosa de ser la exclusividad y vender y comprar y la tontería. Pero yo tengo que decir que yo nunca he sido coleccionista de nada, nunca, jamás, nunca, nada. O sea, nunca me ha llamado la atención, salvo cuando tenía la colección de papeles de videntes africanos, eso sí. Pero aparte de eso, nunca he tenido ninguna colección. Y el coleccionismo de videojuegos retros sí me llama la atención porque es bonito, quiero decir. Una colección de juegos, por ejemplo, de Mega Drive en una estantería o tal, queda muy bonito. A mí me gusta visualmente.
No, a ver, yo sí que creo que hay... Lo que pasa es que hay que igual desvincularlo del auge ahora actual de...
Claro,
que dé explicación a por qué de repente revienta y todo el mundo quiere ser coleccionista. Que probablemente no todo el mundo quiere ser coleccionista, o mejor dicho, seguro que no todo el mundo quiere ser coleccionista, es más bien lo que decís vosotros. Pero luego sí que hay gente que legítimamente se considera coleccionista y lo que quieren es tener una colección, sin ánimo de venderlos. Porque yo, por ejemplo,
claro,
sí que a veces siento esa pulsión de, sobre todo, de recuperar cosas que tuviste. Eso yo creo que hay mucha gente que empieza por ahí.
Sí, Virtuanesto siempre lo dice, que él empezó con los juegos que jugaba de pequeño. Pero yo creo que el coleccionista de verdad es el verdadero damnificado de todo esto. Es la gente que se estaba comprando una colección de vez en cuando, un juego de 5 o de 10 euros, y en esa base, que era la base de la pirámide, empezaron a venir las ratas a subirse encima y a subirles los precios. Y al final los pobres, como son coleccionistas de verdad y quieren acabar su puta colección, al final, en vez de pagar 5 euros por un juego, tienen que pagar 300.
Claro, eso pasa en muchas cosas. Por ejemplo, en el arte, pues pasa también.
Igual.
Hay gente que compra un cuadro para tenerlo en el sótano, que no lo vea nadie y que se vaya revalorizando. Y está el coleccionista de arte que le gusta colgarlo en su salón.
Esperanza Aguirre. Se vio ahora hace poco con un tema. Pero bueno, sí que hay exponentes, como ya comentamos, hay exponentes bastante potentes del tema retro ahí en YouTube, en Twitch. ¿Vosotros seguís alguno? Vamos a comentar ahora un poco de esto, de los que veis vosotros, de qué opinamos de ellos.
Hombre, seguir, depende de lo que entiendas por seguir.
Bueno, hombre, verlos.
O sea, veo de vez en cuando, o sea, no me lo trago todo. Pero sí, supongo que eso lo sacas por el tema del Rubius, seguramente, ¿no?
Sí, bueno, por comentarlo. Yo creo que el Rubius es ¿cómo se llama? La punta del iceberg, ¿no? Ahora, o la cabeza de la pirámide, que ahora basta
es
que...
Es la demostración de que ha llegado a otros puntos, ha llegado al más mediano.
Sí, sí, al mainstream total. A ver, yo tengo que decir que... Yo sigo, puedo decir que sigo porque veo, ahora no me pierdo los vídeos suyos, ninguno. En Twitch lo veo de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque no tengo disponibilidad, pero no por falta de ganas, sino de disponibilidad. Pero porque es un tío que, independientemente de la temática, a mí me hace mucha gracia los montajes, cómo monta, cómo comunica y tal, que es Spinecar, que es Virto Néstor, que ya hablamos de él.
Porque es gallego y todos los gallegos hacen gracia. Lo siento, es así.
Yo lo seguía bastante, pero ahora se metió mucho en Twitch y ya se desvirtúa un poco.
Se desvirtúa Néstor un poco.
Tuvo un par de políticas un poco criticables, digamos, pero bueno.
Mira, para temas, ahora me acabo de acordar, un canal que sigo desde hace poco y que me estoy tragando todo, es de un chico que se llama, bueno, el canal se llama Retrolocatis.
Mm-hmm.
Está muy bien, es un coleccionista, tiene de todo. Y precisamente se está centrando sobre todo en consolitas chinas y tal, pero las analiza muy bien. O sea, no, no tanto como Spinecart, que es, o sea, te coge una morralla y es para reírte un poco. Este lo hace un poco más en serio, ¿no? En plan, coge una consola decente y dice, pues tiene esto bien, esto mal, no sé qué. Le cambio el firmware, le cambio tal, y me gusta mucho. De hecho, incluso, o sea, le gusta todo el retro, no solamente juegos.
Ya.
Enseñó en un vídeo la colección de coches de Hot Wheels, que tiene una burrada de coches, y los estaba coleccionando también. Ese sí que es coleccionista de verdad.
Ya.
Bueno, a ver, yo sigo un montón, ¿eh? Bueno, sigo. Es lo que decís, veo de vez en cuando. Lo que pasa que, claro, luego dentro de este mundillo hay como también submundos. Quiero decir, yo, por ejemplo, me gustan mucho los de... precisamente Japan Gemu y Creativo en Japón, básicamente porque me gusta mucho el tema de que van por tiendas y al final ves algo de las ciudades y, y eso me gusta, eso por un lado.
Sí, que luego, salen ejemplo, de la cueva, que eso también se agradece en YouTube. Sí.
Salen de la cueva y van a la tienda y ven los precios que hay en Japón y cómo va subiendo y esas cosas a mí me gustan. Luego también, por ejemplo, Virtua Nestor y por ejemplo, Tuber Viejunen. Pero claro, este ya no es tanto el coleccionista de modo retro, que también, sino también es el maquineo, ¿no? El coger un ordenador y reventarlo.
No,
el...
pero también colecciona, ¿eh?
Sí.
Más hardware, no, pero...
Eso es. Pero bueno, que está dentro del mundillo.
Estamos dentro del mundo retro, eso sí, sin duda. Sí,
eso es. Y luego así más centrado en juegos, hay dos canales que me gustan. Pero, a ver, no me gustan, no es que... de esto, por ejemplo, no lo veo todo, sino depende del título. Que uno se llama La Poción Roja...
Que
es básicamente de coger anécdotas o tal de juegos, por ejemplo, sí, cosas que no habías visto del Street Fighter y no sé qué, te cuento.
Nah, tiene vídeos guapos, La Poción Roja.
Sí, también, sí. Y luego, por ejemplo, Harm, que ese sí que es coleccionista, y habla no del mundo tanto de la colección como de los juegos.
Sí, ese lo veía yo hace mucho, lo dejé de ver. Pero,
sí, yo también, porque es que los vídeos son todos iguales, entonces...
Sí, se cansa un poco.
Pero sí.
¿Y,
pero,
¿y el policía del retro qué?
Ah, bueno, eso es de Twitter, coño, eso es una vez cada
quien. Se lo descubrí por vosotros hace poco.
Está muy bien.
Está genial. Tiene más razón que un santo, además, en todo.
Pero ese, yo a raíz de eso... Ese más que retro es contraemulación. Es hater de la emulación.
Yo a raíz de esos memes al final me terminé comprando una CRT, ¿eh?
Claro.
El que te lo dijo Rocky.
Es el momento de comprar una CRT ahora antes de que suban.
Que me lo dijo Rambo y se lo dice Rambo y cazarlo.
Van a subir, ¿eh?
Van a subir, está clarísimo. No, ahora es el momento. De aquí a menos en 6 meses ya...
Por cierto, ¿sabes cuánto me costó la tele? De 14 pulgadas, pequeña. Bueno, sí, Héctor ya lo sabe.
No, yo creo que 6 euros o algo así, ¿no?
Justo, 6 euros. Que la que me lo vendió me miraba como si estuviera loco.
Sí, que dice que hace un subnormal comprando esta mierda.
Decía, oye, que no tiene TDT, ¿eh? Ni mando a distancia. Ya, que me da igual.
Trae para acá,
y
trae
me miraba
acá.
Así, pero... Pero en serio.
Pero si te tratan así, ¿para qué las venden? Quiero decir.
Claro. No se lo podía creer, ¿no?
El pobre yonki que la llevó a vender, si a ti te la vendieron por 6, ¿cuánto le pudieron dar a él? 50 céntimos.
Sí.
Por la tele, cagando con la puta.
Claro, tira. Claro, pero mira, esto justamente que estás diciendo, Héctor, abre una posibilidad, que es lo que yo creo que te lo dije el otro día por WhatsApp. Tú imagínate cuánta gente se habrá deshecho de un montón de regalando, tirando a la basura, mal vendiendo, de cosas que ahora valen una auténtica millonada.
Claro.
Bueno, había programas en el canal de historia, ¿no? En el Discovery o por ahí. De gente que iba por trasteros y por ahí buscando cosas.
Ahí, ¿cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, creo que los que iban buscando chatarra. Y había algunos locos que tenían casas, pero... unos almacenes gigantescos.
Pero porque es Estados Unidos.
No.
Es Estados Unidos y la mitad de las casas son así.
Yo, un ex compañero mío de trabajo, que estaba zumbado total, este tenía un chalet y yo nunca estuve, pero compañeros míos decían, está lleno, lo tiene lleno de... Es como lleno de chatarra dentro de casa. Lleno de mierda, acumula todo... Con ese afán de sí, tiene como Diógenes. Sí. Pero quiero decir, no hace falta irse tan lejos eso, porque yo, por ejemplo, le decía a Héctor, imagínate que nuestro padre, bueno, ya, y creo que aquí lo contamos varias veces, Ángeles, pero nuestro padre...
Y ya vuelvan a la polla porque sabemos que nuestro padre escucha este podcast.
Sí, regaló la Mega Drive que teníamos con todos los juegos. Porque como nosotros...
No,
sí, porque,
eso no lo sabía.
Porque como nosotros habíamos comprado la PlayStation, pues ya lo de atrás, ¿no? Borrón y tabula rasa. Y yo digo, si mi padre...
Primo, que...
Sí, si mi padre sabe ahora mismo lo que podía valer esa colección... Igual le da un telele.
También te digo que igual no hubiese llegado. Que igual la hubiésemos mal vendido.
Puede
para
ser.
Comprar la Play.
Puede
a ver, pero es que mira, esto es como todo. O sea, cualquier historiador, seguro que Héctor está de acuerdo conmigo, sí, dice, no hay que juzgar los hechos pasados con la óptica del presente.
Claro, es cierto,
o sea, esa época, bueno, ¿quién no lo iba a saber?
No, pero en ese momento
que
ya...
Pero que nos dolió que regalasen las cosas nuestras, eso te lo digo ya, que dolió. Bueno, hecho,
aparte que lo hizo con nocturnidad y alevosía, ¿eh?
Sí.
No estábamos
de hecho,
en
a mí
casa,
me pasó algo parecido, ¿eh? De hecho, a mí me pasó algo parecido porque yo tenía... Esto me duele decirlo, ¿eh? Pero yo tuve el Symphony of the Night de Play 1, original.
Madre mía.
Y lo cambié.
A ver por la joya.
Por dos CDs piratas. Y estoy. Claro, pero ¿quién coño lo iba a saber? Y estoy mirando ahora por eBay.
¿Cuánto cuesta?
Estoy viendo una puja de 600 pavos.
Date cuenta.
600 de un alemán. Bueno, es una versión coleccionista,
PAL,
¿eh?
PAL versión normal, versión realizada.
PAL versión normal, mira, PAL italiano, 250 pavos. Sí,
200 euros.
O sea, PAL, bueno, o sea, vamos, que se acaba 200 pavos fácilmente.
Es increíble. Pero bueno, nada, es tonterías que hacemos. Nosotros también cambiamos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando pirateábamos con aquel del teletexto? Que le cambiamos juegos originales, lo que pasa es que no eran de los buenos, eran juegos un NBA o una cosa así.
Sí.
Por un cable RGB. Se lo cambiamos para poder jugar al juego pirata del Tobal número 1 y del Metal Slug en color. Ah, oye, bueno.
Era una ganancia importante, sí. No, pero yo, por ejemplo, bueno, lo de la Mega Drive, no me hubiese deshecho tan fácil de ella, ¿eh? Eso es diferente,
no,
pero
lo
bueno.
La hubiésemos dejado con vuelta o deshacernos.
Pero bueno.
Y la Mega Drive la tenemos todavía, yo creo que... Y de hecho deberíamos... Si quieres, hay que comprarla ya porque va a subir. Es una espinita que vamos a tener clavada para siempre.
Sí.
Bueno, a ver, va a subir, pero hay que también distinguir entre paquete completo...
Ya.
O sea, lo que no es... Lo que realmente sube de valor es paquetes completos y en buen estado.
Bueno, bueno, mejor. Que también, bueno...
También
todo sube, sí.
También otro, pero menos. Y si entonces ahí ya es lo que decíamos antes. Depende si lo quieres para jugar tú o lo quieres para almacenar.
Ya. Hombre, vale,
bueno, si lo quieres para ti.
Tiene
hombre,
que
luego hay gente que dice, "No, es que yo lo quiero en buen estado y tal porque le da valor."
Sí, hombre, sí.
No,
sí,
pero
sí. No, pero
si
bueno,
para jugar, ya, no hace falta tanto.
Pero yo sí que estuve mirando
euros.
Porque lo fui mirando, sí, pero algo ya subieron, porque antes las encontrabas más baratas todavía. De hecho,
sí, un poco, sí. A ver, es que...
de hecho, es que en la época de la Play 2, algunos centros comerciales tú ibas que la tenían, igual te la vendían por 35 o 40 euros. Quiero decir, embalada de fábrica.
Ya, pero tú ten en cuenta que aún así es un bien escaso. O sea, son productos que no se fabrican más. Entonces, a no ser que baje mucho la demanda, el precio siempre va a subir. Siempre.
Claro que sí, pero bueno, no siempre. Que esa es otra, eso es algo que yo no sé si os dio por reflexionar alguna vez. Y si a Nintendo, por ejemplo, dentro de sus locuras, se le ocurre tirar una reedición de la NES de 1000 unidades o de 10.000 o
pero
de 100.000.
No, la misma, no es lo mismo, no es lo mismo.
Si, claro. Si es la misma,
ya te van a decir,
igual.
Ya te van a decir, no, pero mi Super Nintendo es edición 1990,
claro,
no sé qué.
Si es para jugar, es otra cosa, claro, pero la colección sí que va, sí,
exacto.
Sí, hombre, para colección sí, pero quiero decir también, igual que hay el mercado de los homebrew, quiero decir no solo son juegos nuevos, hay juegos réplica.
Bueno, están las repros.
En las repros, no los homebrew, las repros. Pues igual que hay eso.
Según a quien preguntes, según a quien preguntes, pues si tienes una repro ya eres una pestada.
Ya.
Sí, o sea, ¿sabes? Y al final juegas exactamente igual.
Ya. Pero por eso hay mercado de repros al final. Entonces, ¿quién te dice a ti que no...?
Lo hay.
Claro, pero el mercado de repros no hace que el mercado original... baje de precio.
Eso es.
Son mercados diferentes al final.
Y el mercado de repros son productos que siguen surgiendo. Entonces, la demanda se compensa con la oferta, entonces los precios son más o menos estables.
Ya. Uh-huh.
Eso, estaba mirando la tienda esta de Oviedo de segunda mano, eso, una Mega Drive 1, 60 euros y una Mega Drive 2, 50.
La OneUp, dices, ¿no?
Pero peladas, ¿cómo? Sí, OneUp, la tienda esa, sí.
No, pero esa tienda está muy bien porque además tienen todo en perfecto estado.
Peladas sin mandos, no, con mandos, ¿no? O sea, con los mandos y accesorios.
Bueno, en la foto sale sin mandos y sin nada.
Tienen, depende cómo esté, o sea, a veces tienen...
En las fotos que yo estoy viendo, no, esto sale nuevo, o sea, usada... Es lo único que pone el TIC, sin caja, sin manual.
No, pero ¿sabes por qué no hay? ¿Sabes lo que pasa? Que la tienda esa, cuando tiene así packs completos, vuelan.
Ya, no, esos tienes. Vuelan. Por ejemplo, una con caja, la Mega Drive 2 con la caja roja del Sonic, 99,95.
No, pero
la Mega Drive 2 con tienen... caja, 110.
O sea, yo les he visto consolas y tal, y parecen recién salidas de la fábrica. O sea, ya. Está súper bien conservado.
A mí un conocido de Héctor y mío, esto no sé si, no lo voy a decir aquí porque por si acaso lo escucha, me vendía la Mega Drive, lo que pasa es que hace un par de años, yo creo que ahora ya no me la vendería así, por 60 euros me vendía, con dos mandos, tal. Pero
bueno,
yo creo que ya la vendería más cara hoy, ¿eh? Porque se andaba comprando, vendiendo, haciendo mofidas.
Si
de estas.
Si es un tramullos ese... Olvídate de ello. Uh-huh. Nada, pero bueno, ¿qué es eso? Al final, quiero decir, opciones para jugar. O sea, que este es lo de todo. Lo que queremos es el objeto, o lo que queremos, o la colección, o lo que queremos es jugar. Porque jugar a día de hoy, con por ejemplo la consola esa como la que tiene Angelus, que es una consola original. O sea, quiero decir...
El clon.
Es un clon, al final funciona exactamente igual que una Mega Drive y tú juegas exactamente igual.
Pero es igual, bueno, de forma y de todo, es igual. No.
Es como la Mega Drive Mini.
Ya.
Pero quiero decir, a la hora de jugar se comporta no
así. Sí, es la consola.
Estás jugando al juego original. Sí.
Es. De hecho, yo la tele esta que compré la enchufé a la consola esa y es que me encanta.
No, lo único, o sea, los mandos.
No, los mandos están geniales. Son.
Sí, prácticamente iguales, pero no son,
pero claro, no tienes la misma experiencia. Es que yo eso lo puedo entender, que haya gente, a mí me pasa, Héctor lo sabe, ya se lo conté muchas veces. Sí. Yo sí que hay veces que la emulación no necesito, a veces necesitaría jugar exactamente igual que jugaba para tener exactamente el mismo feeling.
A ver, el mando de esta, por cierto, el mando lo puedes enchufar en una Mega Drive normal y funciona.
Sí, es de
y los mandos de la Mega Drive normal lo enchufas en esta y funciona.
Sí, bueno, pues,
pero es igual, pero es que está hecho 1-1. Y a lo mejor el tacto lo notas un poco distinto, pero es porque de la vieja está desgastado y
bueno,
este no.
Eso también. Dentro de la misma consola, dos mandos diferentes que hayas usado, que bueno, no hayas usado.
Bueno, y aparte,
o incluso de compra, a veces tiene tactos diferentes.
Bueno, y aparte que mis manos no son las mismas que hace que cuando era un crío y tenía 10 años. Y el mando ahora es más pequeño, ¿sabes?
Aunque también diré que la experiencia original, yo tengo un amigo que voy a su casa y a veces eso, y tiene una máquina arcade en casa, quiero decir que es coleccionista y tal. Y la experiencia original a veces es más incómoda de lo que nos imaginamos.
De lo que se recordaba.
Por ejemplo, los mandos, claro, los mandos tienen un cable que es enano y tienes que estar metido por la consola. Y la consola la tienes que adelantar porque si no te metes por la tele. Es más incómodo de lo que parece.
Ya.
Pero bueno, al final es la experiencia. Y aunque también te diré que la experiencia, por mucho que se parezca, al final tú has cambiado. Ya tus ojos ya no son los mismos.
Evidentemente.
No, nunca va a ser igual.
Eso está claro, hombre. Eso está claro.
Hay que tener en cuenta que, mira, esto, de hecho, esto, Héctor, seguro que tiene que algo que comentar por la parte filosófica. Que es que los recuerdos al final son como un filtro en Instagram.
El
cerebro le pone un filtro, así súper guapo y te lo guarda en la cabeza.
Sí, entonces,
no es igual.
Cansados de ver, quiero decir, ver lo mismo, pero estos años que no había internet y que tú, por ejemplo, igual no habías jugado o no habías visto, nosotros, por ejemplo, el Amstrad CPC, que lo perdimos de vista y literal que no ves ninguna imagen de Amstrad CPC en 10 años. Pues yo, a ver, en mi cabeza me imaginaba, me recordaba juegos como si fuesen ahora mismo el Assassin's Creed Valhalla, te lo juro. O sea, gráficos. Sí.
Y los ves ahí, hostia, son dolor de cabeza.
Eso pasa con las películas también, por ejemplo. ¿Visteis la nueva? Bueno, me desvío un poquitín del tema.
¿Visteis
la nueva del Príncipe Zamunda?
No.
Mira, es una puñetera basura, ¿eh? Pero mi pregunta
es que, bueno, ¿qué ha hecho ese actor bueno desde el Príncipe de
Zamunda? A mí la primera del Príncipe de Zamunda,
claro,
me gustaba.
Muy buena, es muy buena.
Pero ahora mi duda es, ¿la nueva es mala porque a mí me parece mala y ya no soy un crío y ya no me trago todo? ¿O porque es mala de verdad?
Ya, pues no sé. Ya. A ver, yo vi el príncipe de Zamunda, o sea, el príncipe, no el rey de Zamunda. Yo vi el príncipe de Zamunda hace como 2 o 3 años.
La vieja.
Y sí, la vieja. Y hay que verla con la tal de la añoranza, porque si no es una mierda igual.
Claro,
pasa con Jumanji, pasa con todas las películas de esa época. No,
hay algunas que yo creo que si las vieses por primera vez, qué sé yo, por ejemplo, si vieses Indiana Jones y la última cruzada
te estoy hablando de películas.
Ya.
No, pero por ejemplo, el Príncipe de Zamunda tiene cosas guays, tiene cosas divertidas, pero es una caca, los chistes son malísimos, la copia al McDonald's es malísimo, o sea, todo es malísimo, es todo malísimo. Lo que pasa es que, bueno, pues la ves con la pátina del pasado y bueno.
Claro, claro. Todo... Es un poco a veces como viaje, una cápsula del tiempo y viajar al pasado. Que eso, sí.
Pero mira, yo por ejemplo, ahora estoy viendo otra vez Buffy Cazavampiros.
Uf.
Que la veía, me la tragaba. Sí, claro, sí. Pero, o sea, lo estoy disfrutando, pero porque me estoy acordando de mí mismo cuando la veía.
Eso es.
¿Sabes? No por la serie en sí.
Claro, claro. No,
pues con los juegos es un poco más o menos igual muchas veces.
Igual, sí.
Hombre, lo que tiene que molar mucho es una cosa que no sé si visteis que hace a veces Virtua Néstor, que es abrir una consola precintada. Pero abrir una, por ejemplo, tiene un vídeo de abriendo una Mega Drive precintada desde que, precintada de fábrica. Eso tiene que ser una experiencia, eso tiene que ser una pasada.
A mí me daría más pena que otra cosa.
Sí,
yo no sé si podría hacerlo.
Yo la hago, dejaría la caja, la verdad, me compro una para reventarla y esa es la caja.
Tiene que ser una, no, pero el acto de abrir, ver los envases, el packaging,
ya, hombre, eso sí,
¿sabes?
Eso sí.
Hombre, no sé qué decirte, porque yo cuando era criba, a lo mejor tenía una consola nueva, lo destrozaba todo y me quedaba con una consola que era lo que quería.
Yo he visto gente que al abrir, por ejemplo, de cajas, en plan una Mega Drive, no sé. No, de una Play sí lo he visto totalmente. De coger
y romperla,
y de abrir como el paquete
y rasgarla.
Y romper la caja de cartón y reventarla. Digo, yo eso no podía ni nada.
No, yo qué va,
La ansia, no, ansia.
Yo, por ejemplo, recuerdo la Mega Drive, recuerdo de cuando la tuvimos, tener la caja allí unos días y mirar para ella por detrás y tal. No, a mí esas cosas, sin ser coleccionista, porque yo nunca tuve ni idea de que se podía hacer eso. Pero sí que ten cierta veneración por las cosas.
Siempre fuimos muy cuidadosos con las cosas. Sí. Eso sí. No, y bueno, yo echo mucho de menos la caja de los juegos de Mega Drive. Es que era
la caja VHS, era una caja VHS.
Y se conservaba muy bien, que es el problema de las cajas de Super Nintendo, que son de cartón. Y no aguantan el paso del tiempo. Las de Mega Drive son eternas.
Claro.
Ese plástico ahí duro.
Si lo lanzabas a uno a la cabeza, le abrías una brecha ahí. Pero bueno, entonces ¿pensáis que va a llegar un momento que la burbuja eventualmente explote o no?
Yo creo que tiene que explotar. O sea, quiero decir, no, nunca van a bajar los precios a los precios que estaban. Eso no va a pasar. Pero esta escalada tan rápida de precios y tal, a ver, yo creo que tiene que acabar. Porque la gente va a ver un momento en el que diga, oye, ya está aquí. Hasta aquí, ya no. Quiero decir, cuando se venda, aparezca un lote gigantesco y reviente un poco los precios o tal, la gente le va a entrar el pánico y va a vender. Que es lo que pasa con todas. Bueno, Ángel sabe más de estas cosas, entiendo, no se explique él.
Sí, pero... yo creo más bien que se va a estancar. Porque además, fijaros que el retro, cada año que pasa, hay nuevas cosas que son retro.
Ya.
¿Sabes? Concepto de retro, ¿cuándo empieza el concepto de retro? Dentro de 5 años...
Normalmente, ahora mismo dicen que son... Es básicamente el tema generacional, lo que antes se consideraba una generación vital, que son 15 años. ¿Vale? Entonces una consola de 15 años para atrás, esto como todo, cada uno colecciona lo que le apetece y llama retro lo que le apetece, ¿no? Pero normalmente suelen ser como cosas de 15 años atrás. En coches, por ejemplo, se empieza a considerar un clásico cuando tiene más de 15 años.
Uh-huh. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, un Spectrum pues no me interesa mucho, la verdad. Una Mega Drive sí. Y a alguien dentro de 30 años, pues una Mega Drive le va a parecer arcaica y una Play 2, pues le va a parecer una maravilla. Pues...
Bueno, ahora ya la... Ya hay gente que está comprando... Sí, hay gente que está comprando juegos de 360 ya con ánimo de especular. Porque ya
no, así... pero juegos de Play 4 ya los compran. O de Play 5, de Play 5 apenas hay. Pero en cuanto salga alguno así un poco raro, la gente lo compra, lo voy a guardar. Hay como un hurón.
Claro, pero eso es otro fenómeno. Pero sí.
Pero yo sigo insistiendo.
Un punto en el que estalle la burbuja en sí mismo y vuelva la cosa a los coleccionistas de verdad, o seguirá habiendo especulación siempre. Esa es la historia.
Mira, yo creo que se va a mover la especulación, pero a otros productos. Eso es lo que yo decía. Se van a dejar de especular con Mega Drive, tal, no sé qué, y se va a empezar a especular con Play 2, Play 3.
Puede ser.
Se va a mover la burbuja. O sea, no va a pinchar, sino que se va a desplazar.
Ya.
No lo sé, volver a las locuras estas, ¿eh?
Lo que pasa es que yo sigo viendo, me cuesta un poco ver. Ya sé que, claro, vosotros podéis decir, vale, sí, en los coches es exactamente igual, puede ser. Pero yo sigo viendo como que es más fácil que se replique, incluso a nivel falsificación, o sea, que te los vendan como auténticos cosas que no lo son. Con el tema
de
copias,
eso ya
por eso.
Pero es que las copias no se aprecian, no aumentan su valor.
Ya, pero quiero decir, si tú te meten, por ejemplo, el King of Fighters 98 de Neo Geo, y te están metiendo una copia a precio, o sea, sin decirte que es una copia, claro. Y hay copias que son indistinguibles, a no ser que abras el microchip y no sé qué, al final la inundación,
claro,
de ese
exacto,
tipo de productos
exacto. Se el precio, claro, claro, por cantidad, y no será una cosa tan exclusiva. Si de repente, imagínate, esto es como si de repente aparece en un almacén de Nevada 50 millones millones de NES. No va a pasar, ¿no? Pero pues evidentemente el precio de las que hay, pues, imaginaos, sin desprecintar ni nada, pues el precio se desploma porque hay una disponibilidad enorme. Claro, ¿qué quita que de repente empiecen a hacer unas copias de lujo? Lo que dice que las hay, de hecho, copias que son buenísimas.
Sí, Neo Geo ya casi indistinguible.
Claro, entonces si ya tu Zelda Link in Time, o cómo se llama, Link Between Time, o bueno, el juego este, el de Super NES.
Link to the Past,
que cuesta una millonada, pues de repente si hay un montón de copias disponibles en el mercado, pues ya tiene que costar menos al final.
Pues aún así, mira que hay repros perfectas y hay un montón de vídeos de YouTube donde te enseñan a distinguirlas.
Claro, pero hay eso es como todo, va avanzando hasta que sean casi indistinguibles. Entonces, bueno.
Habrá que contratar a peritos.
Hay empresas que se dedican a certificarte tu copia, como los cómics y todo. Que te ponen un grado C de copia. O sea, grado C.
Sí, bueno, como las cartas de Pokémon.
Y pagas 200 euros para que te verifiquen.
Pues efectivamente, pues ahí lo tienes. Pues ya lo estás diciendo tú mismo. O sea, va a haber sigue habiendo burbuja, pero.
Sí, pero va a ser de otro tipo. No va a ser. Es que el problema no es que haya tampoco ciertos profesionales que se dediquen a la compraventa y suban el precio y especulen. El mercado puede aguantar un poco de eso. Lo que no puedo aguantar es que mi primo de no sé qué, el primo de no sé cuánto, se dedique a intentar hacer lo mismo, a intentar emular, que es lo que ha pasado con las criptomonedas. Que el más tonto de tu instituto está comprando criptomonedas. Pues esto está pasando un poco con el tal. Una ligera compraventa se sostiene y no hace que estallen los precios a este punto. Lo que pasa es que es cuando todo el mundo quiere meterse en el show, es cuando está el problema. Va a tender a estabilizarse, yo creo, vamos.
Sí, yo creo que este es un boom así, como un pico, realmente. Uh-huh. Ahora con los youtubers y tal, y luego va a ser el boom ahora y luego se va a bajar un poco y se va a estabilizar. O sea, va a seguir alto, pero no va a seguir subiendo hasta el infinito eternamente. Eso es imposible.
No, pero bueno, que hablamos del pico de los youtubers, porque sobre todo eso, que lo hemos introducido y no hemos hablado de ello y tal. Yo no lo he visto el vídeo, ni he visto el vídeo ni de tal, pero bueno, por lo que he visto las capturas de YouTube y tal, que esto sale a la palestra porque el Rubius se compró precisamente una Super Nintendo nueva, ¿no?, de paquete.
Sí, yo estuve viendo el vídeo.
Se compró varias cosas, sí.
Se compró, o sea, un...
A golpe de talonario total, sí.
Bueno, claro.
O sea, es que realmente él contrató un tío...
Eso iba a decir.
Eso sí, contrató a un tío experto, por lo visto, o sea, coleccionista, para que le consiga las cosas, ¿no? Y entonces,
ni lo buscó.
No, ni él.
ni lo buscó él.
Que es que la parte divertida, ¿no? Lo
él
de
es
buscar,
rico.
Claro, coño, joder.
Mira, te pago, quiero una Super Nintendo con Rajaqueo, no sé qué, toma.
también... cuando nosotros íbamos a la tienda de chucherías, la máquina de esta expendedora, y decíamos, cuando seamos millonarios vamos a hacer al dueño de la tienda que nos traiga la máquina a casa. O sea,
que, no, que nos la suba un cuarto, pero por las escaleras.
Claro, es que un
o sea, pagarle tanto que no se pueda negar a ellos.
Un coleccionista, claro, es que, por ejemplo, los vídeos esos que decías de los que van por tiendas, tú imagínate que vas por una tienda y te encuentras una joya de estas. O sea, es que la... Es que eres claro, como Indiana Jones. Yo ¿sabes? Que encuentras ahí.
Es la gracia, yo creo. A mí es lo que me gustaría, el bichear, el ir a una tienda, el ir a otra, el ver los precios, comparar. El... Yo creo que
oye, yo, no... yo el otro día que vine para casa con la tele esa de mierda por 6 euros.
Como si hubieses comprado una Samsung de esas de 8.000 euros.
Sí, claro, sí, volví súper contento, tío. Y cualquiera que la vea dirá, pero ¿para qué tienes esta puta mierda aquí?
Para criar polvo al final, pero sí.
Sí. ¿Para qué quieres este traste?
Pero sí, volviendo al tema del Rubius, se compró una Super NES, si no voy mal, corrígeme Ángelus, uh-huh. Porque yo vi un vídeo resumen, sí. Justamente en el canal de
Spinecar. No,
de Spinecar.
El de Spinecar.
Y se compró una NES con cuatro mandos.
No, le compraron.
Una NES.
Bueno, al final la pagó y...
Al final todo consolas Nintendo. La NES, la Super NES, una 64 si no voy mal. Y luego
juegos para no disfrutar.
O jueguitos.
El Ocarina of Time. Bueno, de hecho, le criticaron bastante que se compró, me parece que era el Ocarina of Time. No sé si era el Zelda Link to the Past o Ocarina of Time, uno dorado.
Una copia, sí.
Pero era repro.
Una copia, sí.
Era repro y ya más fue el Spinning Card. Y dice, bueno, hombre, ya jodiste toda la colección a la mierda. Solamente por eso.
Tíralo todo.
Pero, sí, además, claro, lo cogía. Bueno. Él escogió cosas que había jugado de pequeño.
Gustado, sí.
Que eran de Nintendo, pues tenía cosas de Nintendo, es normal, pues comprar cosas de Nintendo. Y muy bien escogido, la verdad. O sea, todo en muy buen estado, todo original.
Claro, si tienes pasta, fallas, no tienes que caerte a la morralla. Dices, no, yo quiero esto. Caviar de primera, ya está.
Tráemelo. Tráemelo y tal. Entonces, teniendo en cuenta el público objetivo de Rubius, la verdad es que choca bastante que se meten estas historias, ¿no?
Nah, pero yo creo que en este caso simplemente fue él porque le apetece. A ver, él siempre fue en internet,
sí.
Siempre
fue porque le dio por ahí, lo compró y ya está.
Sí, sí. Entonces, no, pero bueno, no es para que le rente, vaya, para...
No lo hace, ¿para qué? O sea, ¿tú de verdad piensas que le hace falta?
No, está claro que no.
Entonces, pues ya sabes, como cualquier cosa que haga el Rubius, con toda la audiencia que tiene, pues evidentemente tiene mucha repercusión. Entonces la gente dice, si el Rubius lo tiene, yo también lo quiero. Y de ahí el pico de precios y de tal. De hecho, el Spinning Card decía, esto es una putada para todos nosotros porque...
Lo que faltaba.
No subieron los precios a todos.
que los precios estaban subiendo un montón, ¿eh? Que tampoco... Por lo visto, cada vez que el Spinning Card habla de un juego, se pasa el y ya subió 10 euros. O sea, quiere decir, cada vez que los nombra él, que es...
Claro.
Hombre, es que es muy bueno. Tiene vídeos de Twitch, él comprando... Y le están haciendo ghosting los vendedores a veces.
Claro.
Dice, voy a ofrecerle 200 euros y tal. Y luego le suelta al otro, no, si te estoy viendo. Y el tema de, que también lo introduje así un poco antes, pero no llegamos a profundizar, ¿qué os parece? El tema de los homebrew. Del Paprium y estas cosas.
A mí eso me mola, que sigan sacando...
A mí también.
Lo que pasa es que se pasan con los precios mucho. El Papyrus este cuesta lo más barato 90 euros, creo.
Que va.
Sí, pero es porque no, son más, tiradas más. Bajísimas y no cubren costes. Sino...
Claro, pero ya lo hacen un poco... ¿Por qué no lanzan una tiradas más grandes? Es ya precisamente para favorecer la especulación. Para que se hable de ello, para que tal...
Pero porque para eso necesitas una inversión inicial muy grande y a lo mejor no la tienes.
Claro, no, pero el asunto es, por ejemplo, el Papyrus este, ¿eh?
Paprium.
Pues este costaba como eso, 70 euros si comprabas el Early Access. O sea, el Early Access no es
el Kickstarter.
Pase, sí. O como ese Kickstarter, eso. Y luego la edición ya una vez ya salió, eso sí, tuviste que esperar 4 años por él.
Bueno, no, hay si una historia ahora... porque todavía si supieses que tienes que esperar 4 años, pero no, es que el tío se piró, cerraron la página, un movidón de la hostia, el Fonsi ese.
Pero quiero decir que utilizando el Kickstarter, tú ya sabes que no vas a tener que hacer una inversión inicial. Quiero decir, ya te están cubriendo la inversión inicial los mecenas. Entonces yo creo que sí que se podría hacer a precios, bueno, no lo sé.
Yo creo que sí lo podrían hacer. Al final,
también es verdad que no es un mercado ilimitado como es un mercado de consolas actuales, que es prácticamente. No lo sé. Pero bueno, que a mí me gusta eso. Me gusta que.
No, pero lo hicieron muy a lo zorro también. Ahí quiero decir, porque tú puedes decir, oye, tienes ese proyecto, lo sacas, tal, ganas pasta, evidentemente. Pero luego, ¿por qué no entonces no liberan la ROM, por ejemplo, por decirlo de alguna manera? O venden la ROM a menos precio, ¿no? O sea, es como una cosa súper exclusiva, que además solo la puedes jugar en Mega Drive, porque lleva el... Los cartuchos llevan un chip, ¿lo visteis eso, no?
Un chip, sí. Sí, por el sonido, básicamente.
Y, de hecho, si lo metes en... Había problema, porque si lo metías en algunas Mega Drive...
En la Mega Drive 1, de las primeras dos ediciones, no funcionaba. Te salía otro juego.
Fue muy bueno. Y eso, al final, entonces, es que la quieres realmente que haya ese mercado de... Ese mercadeo.
Hombre, está claro. Al final, hombre. De hecho, ellos mismos fueron subiendo el precio según iban viendo la... Que eso me parece feísimo, ¿eh? Cuando lo hacen las tiendas o cuando lo hacen tal, me parece.
Yo creo, sinceramente, que ellos tienen guardado luego copias suyas.
Sería tonto si no lo hiciesen, también te digo. Claro que tienen copias guardadas, ¿eh? Claro. Pero bueno, está guay. El asunto es ese, el asunto, que también es una de las cosas que nos quedó por hablar, es si el amor al retro pasa por la emulación o no.
Depende de quién le preguntes. Al final, y la conservación del juego también, y la democratización del juego.
Yo creo que precisamente la emulación ha sido lo que ha mantenido viva la llama, que hoy nos ha llevado al coleccionismo. Si no hubiese habido emulación, muchos de los juegos que tal se hubiesen completamente olvidado. Y yo no soy mucho de jugar emulación, ¿eh? De vez en cuando, una vez cada dos o tres años, me bajo el mame y me pongo a jugar los beat'em ups de siempre. Pero aún así, yo creo que es la conservación es clave. Yo creo que la emulación, incluso institucionalmente, se debería de premiar más, digamos, de hacer como una especie de colecciones.
No, hombre, lo que estaría muy bien.
Como una librería.
Bueno,
decir,
eso ya está.
Eso es lo que hace archive.org.
Sí,
pero es institucional o es una empresa que lo hace. Quiero decir, yo digo del Estado, por ejemplo, Estado español.
No, ya está. En la Biblioteca Nacional hay una sala que guardan juegos.
Son originales.
Son juegos originales, sí.
Claro, no, yo digo emulación. Quiero decir, ¿qué sentido tiene a día de hoy guardar juegos originales para una máquina que no va a funcionar?
A ver, tú ten en cuenta que la emulación jamás va a ser 1-1 exactamente igual. Es como decir, voy a hacer una copia de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa pues me da igual.
Claro, no, hombre, no. Quiero decir, hay que conservar el original, eso desde luego. Pero luego la emulación para que todo el mundo tenga acceso a ella. De igual manera que tú no vas a leer el Quijote en la primera edición, pero puedes leer una copia o por internet. Y no va a ser igual.
Sí, bueno, eso sí.
Pero eso debería de estar más...
Hombre, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta de la emulación personalmente es que a veces tampoco hay como un certificado de calidad. Igual hablo un poco desde el desconocimiento, ¿no? Pero muchas veces te encuentras cosas que no funcionan muy bien, que tienes que esperar tal, que tienes que maquinear, A mí, yo por ejemplo, lo que sí que he hecho...
¿Tú quieres la emulación?
No, pero escucha. Yo he hecho un poco más en falta más colecciones de juegos para consolas actuales, por ejemplo. Microsoft está...
Sí, pero siempre son los mismos.
Se está teniendo...
Eso es verdad.
Pero digo, por ejemplo, Microsoft está teniendo muy en cuenta el tema de la retrocompatibilidad. Entonces,
mira, eso está muy bien,
tú puedes tirar, por ejemplo, con la Series X, vas a tirar hasta no todos los juegos, ¿eh? Hay que decirlo, hay que también tirar un poco de las orejas ahí, que no son todos los juegos, son algunos.
No se puede, puedes
tirar a un montón, la mayoría, no sé si es igual un 90% de juegos, hasta de Xbox de la primera. Y eso se supone que si siguen sacando Xbox lo van a seguir haciendo, es como una política. A mí eso me parece muy bien. Eso debería converger en que al final... Molaría que los sistemas del futuro, pues tú tuvieses acceso a todos los juegos de manera, además, legal, de todos los juegos del pasado y jugándolos con una emulación buena. O sea, cuando no se puede ya jugar, reproducir 100% 1-1, pues una emulación buena.
Un poco lo que existe, se llama PC.
Se llama PC.
Yo con mi PC puedo jugar a todos los juegos de la puñetera historia del PC. Y sin emulación. Tengo uno a uno. Tal cual.
Mis cojones, hay juegos que te digo yo que no eres capaz de tirar en el Windows 10. Tendrías que meterte a buscar
un meter...
MS-DOS de su puta madre.
O sea, tendría que meter un emulador, pero un emulador del sistema operativo, no del juego. Pero no del juego.
Si el PC no es capaz de tirar. Si el PC, depende del que tengas, no es capaz de, ni de tirar juegos del presente. O sea,
que eso no, ya. Tampoco están así.
Eso ya manda huevos, que sí, hombre, que sí.
Bueno, hombre, depende de qué ordenador. De tus ordenadores de patata que te compras tú, sí, hombre.
No, normal, decente, de
humano.
Hay cosas de, porque yo tengo este componente de no sé qué, ya te tira un juego peor que al otro vecino que se gastó lo mismo en un PC que se gastó lo mismo. Vale, eso es para tirarse por la ventana, ¿eh? Hay un poco de.
Sobre todo ahora. Ahora no se puede uno comprar un ordenador. Ahora mismo.
Sí, ahora no hay. No hay.
Que manda cojones en la que estamos, ¿eh? Que no hay ni consolas, ni ordenadores, ni nada. El capitalismo se está acabando, Ángelus.
Pues nada, ahorrar todos.
Es que no, estuve mirando el otro día porque me preguntó un amigo para comprarse una gráfica. Y la misma gráfica que yo tengo en el ordenador de hace 4 años, que cuando tal me hubiese costado como 200 euros así, cuesta ahora casi 400.
¿Qué dices? Coño, a ver a cuánto está la mía.
Ahí también burbuja.
No, están, pero están.
Ahí también burbuja.
No, es que no hay stock.
Ya.
Pero yo pensaba que era con la serie de 3000.
No, con todas. Imposible encontrar gráficas ahora. Imposible.
La Virgen, es verdad, que cuesta el doble la mía.
Claro, es que es una locura. Y esto quiere decir... Es que yo no me he puesto a investigarlo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué faltan chips? ¿De dónde? ¿Qué pasa? ¿Faltan materiales o qué pasa? Es que no sé qué es.
Coltán, se acaban las minas de coltán.
Entonces, ¿qué? ¿Volvemos a la media o qué pasa aquí?
No, pero es por lo del coronavirus. Sí, ¿no?
No, coronavirus es en parte.
Es un poco un cuello de botella ahí por el tema coronavirus.
No, pero falta no sé qué material o no sé qué chips, no sé por qué. No sé qué... No. Es lo que está haciendo que las gráficas estén... No haya gráficas, no haya consolas, no haya televisiones, no hay nada.
Sale mejor pillar una Series X o una Play 5, hombre.
A día de hoy, si la encuentras...
Si la encuentras, pues, claro. Que hasta junio no hay, pero bueno.
La normalidad completa del sector de chips podría retrasarse hasta 2022.
¡Pas! Toma.
¡Pas! La demanda repentina de dispositivos para teletrabajar ha secado el mercado.
Claro, es que es un poco una...
Fue la tormenta perfecta, sí.
Eso iba a decir, es una cadena de consecuencias. Sí, porque claro, la gente se va a su casa, todo teletrabajo, todo tal.
Como suele pasar.
O sea, básicamente se ha disparado la demanda de golpe, no está de una forma no prevista y la oferta no le sigue el ritmo.
Ah, pues hay que tirar del retro, entonces.
Claro, hay que tirar del retro.
Que a ver, volviendo...
Yo no tengo
el
problema.
Street of Rage, el juego de pruebas de Ángelus para todos los elementos retros es siempre Street of Rage 2, Omar.
Estamos aquí. ¿Cómo? ¿Repite?
Le perdimos esto en un rato.
Que se me cortó, perdón. Que digo que el juego de pruebas de Ángelus para todos los elementos retros es siempre Street of Rage 2.
Hombre.
Bien, certificado.
Mítico, exactamente.
Está bien.
Yo ajusté el color de la tele CRT en base a ese juego.
Es la calibración ahí.
Es el lore ipsum de las páginas web. Es el
exacto.
La carta de ajuste.
Como la carta de ajuste. La carta de ajuste.
Qué tremendo juegazo, me cago en Dios.
Bueno, entonces, ¿vosotros tenéis pensado emprender alguna colección? ¿O no?
Yo estoy con una colección digital.
Claro, Steam. Hostia, es
claro, ese es otro tema.
¿Cómo tienes en Steam ahora mismo?
A ver, a mí es que personalmente no me gusta. O sea, para empezar, yo vivo en una casa pequeña, no puedo llenarla de mierda. O sea, no tengo espacio, es un problema logístico.
Pero ¿cómo compro una CRT?
Pero es pequeña. Pero es pequeña, de 14 pulgadas. Es pequeña la tal. Entonces yo no soy muy fan de las colecciones estas de físicas, que los amantes del físico me van a matar.
No.
Pero a mí lo que me gustan son los juegos. Y lo que me gusta de una colección digital es que me la llevo a cualquier parte. O sea, yo me mudo, me prende fuego el PC yo me compro otro PC y tengo mi colección de Steam.
Ya.
¿Sabes? Si me prende fuego a la casa con una colección física, pues me inmolo yo también.
Te quedas ahí.
Ya. Pero yo voy a hacer del abogado de abogado del diablo, Ángelus. Yo no pienso así, pero un coleccionista de físico te diría ya, pero es que eso lo tiene Gabe Newell, no lo tienes tú, los juegos.
No, pues mira, te voy a corregir, porque Steam ya dijo en su momento que en el remotísimo caso de que Steam reventara, ellos van a poner todos los juegos a disposición, o sea, todos tus juegos a tu disposición para que te los descargues. De hecho, hoy en día, tú puedes descargar.
Eso te lo dice el gordo, pero luego también el dot.com de Mega Upload, mira lo que pasó con ello.
Pero da igual. De hecho, hoy en día, tú coges un juego de Steam tuyo, lo puedes descargar y grabarlo en un disco y lo pones en la estantería.
Pero luego tienes que piratearlo para que te funcione.
No, porque si revienta Steam, eso es lo que van a quitar. Si revienta Steam, lo que van a quitar. STRM.
Que te dicen que van a quitar, que yo creo que sí lo harían, pero...
Sí, bueno, hombre, sí, sí. Yo te estoy haciendo de abogado del diablo.
Te puede pasar que te compres tu colección física, se te estropea la consola, no encuentres ninguna otra y también te quedaste
sin ella. Sí, sí, sí.
A ver, de hecho, los discos...
Te puede pasar cualquier cosa.
De hecho, las pilas de los cartuchos se gastan, los condensadores se gastan, o sea, todo tiene caducidad.
La diferencia real es tener la cosa física porque te guste tenerla, como la gente que le gusta los libros por tenerlos físicamente, o tenerlo digital. Ya está.
Sí, pero que es una preferencia personal, claro, porque a mí me gusta más así, ya está. No porque sea lo mejor, es porque a mí me gusta así. Porque hay una...
¿Cuántos juegos tienes en Steam?
Pues mira, te lo voy a decir ahora, espera.
Un poco de nudismo...
Tengo me marca Steam 1379.
Hostia. No esperaba más.
Ahora que no soy millonario. Pero a ver, por ejemplo.
Y luego la colección de juegos de Epic Games que no jugaste ninguno. No arrancaste nunca ninguno.
No. O sea, los tengo, eso es Diógenes.
Steam, o sea, yo no tengo ni el Epic instalado.
Eso no es coleccionismo, eso es Diógenes. Hay que distinguir. Ay, pero por ejemplo en Steam te sale el pack de todos los Tomb Raider. Joder, pues me gusta tener todos los Tomb Raider ahí. Que luego no juego nunca.
Para no jugarlos ni nada, ni estrenarlos. Eso sí que están sin desprecio. Tenía que haber un precintado digital para luego poder revender. Claro, sí. Mira, este
no. Ahora se... Oye, no, hostia, pues fuera bromas, que con la tontería esto de los NFTs, estos de las imágenes, pues seguramente salen con juegos, cuidado.
Ah, sí, de las.
Solo se inventan algo.
El criptoarte.
Menuda subnormal.
No, esto viene.
¿A qué punto? No, el mundo está llegando a un punto que eso no tiene ningún sentido.
Es lo mismo, viene a ser lo mismo. Es lo mismo que el arte. Es lo mismo que el arte.
Es la versión digital.
No. Quiero decir, no es exactamente igual porque pasa una cosa. Quiero decir, yo, es lo que decías antes de la Mona Lisa. Tú puedes hacer una réplica de la Mona Lisa muy parecida. Pero el trazo que hizo Leonardo da Vinci, exactamente no puede ser el mismo.
Al final la Mona Lisa llegará a un momento que la técnica te permite hacer una copia 1-1 total con impresoras 3D, con lo que quieras, porque ahora están en pañales. Al final va a ser posible. Lo único que vas a saber es que va a haber un cuadro que es el real y otros que son copias. Lo mismo que lo del NFT este. Tú tienes el certificado de que una obra es tuya porque es la original, y luego las copias son copias. Es así, Héctor.
Además, toda Mona Lisa no lo veo porque la Mona Lisa tú vas al Louvre a verla, quiero decir, es la experiencia de ir aunque luego te pongan una copia, pero esto es NFT que puedes tenerlo, todo el mundo lo puede tener en su casa, la misma, simplemente tú por vanagloria, por
claro,
es una corrupción del concepto de propiedad privada. O sea, quiere decir, bueno, es tengo exactamente lo mismo que tú, pero el mío es el mejor.
¿En qué cambia eso a lo que llevamos hablando 1 hora y 10 minutos de... ¿En qué cambia tener una réplica exacta del Link to the Past, del set del Link to the Past, a tener uno que no se haya abierto, que es real, de aquella época? No cambia nada, el juego es lo mismo, lo metes en la consola y funciona, y es el mismo juego exactamente igual, y la cartucho es exactamente igual, la caja es exactamente igual, lo único que uno está hecho de ahora y otro hace 35 años.
Es un concepto que yo no puedo entender por qué la gente le da valor, por eso yo no soy coleccionista, pero el hecho de que ese objeto tenga una vida asociada, una historia asociada, quiero decir, pero es que tú, aunque tengas el NFT este, lo bajas en el ordenador, luego lo vuelves a bajar dentro de 10 años y no has bajado el mismo, has bajado una copia del mismo, pero que te dicen que es la misma copia.
Ya.
Es decir, no hay una historia asociada al objeto. Esa es la diferencia. Claro, no, no, ese objeto no ha pasado por de X manos a X otras, no, no se ha encontrado en un almacén secreto de no sé qué, simplemente es una copia que ya está. Y a mí eso me parece diferente.
O sea, que no va, el disco de Mago de Oz no lo vas a comprar tú.
Sí, pues no entiendo el ejemplo ahora.
Porque tiene la... Sí, hombre, se sumaron al tema, le sacaron un disco con una portada.
No, que les den por culo. No, no, sí, hombre, no. Yo esa mierda, no, yo esa mierda me parece la corrupción del
ser
del
humano.
Occidental. De hecho, Occidente va a caer por esas mierdas. Van a venir los chinos y nos van a decir, me dejas de tonterías y a trabajar. Pero
si los chinos están metidos, están metidos en esto a tope.
Bueno, da igual. Quien sea. No, y a mí eso no me parece una chorrada.
Nada.
Que cada uno gaste el dinero en lo que
yo creo, así ya más. Para cerrar el programa, porque ya tampoco le vamos a dar mucho más, que lo que había es que hacer una batida por sobre todo por sitio, porque si vas a Madrid, en Madrid, por ejemplo, no vas a encontrar, aquí ya llegó todo eso, pero
Madrid
creo
ya está,
yo sí. Creo que sí, que si vas a, por ejemplo, en Asturias, en Galicia, en sitios
no,
así.
No, ¿qué dices? Mira, solo en Asturias ya tenemos a Miguel, el amigo nuestro, que ya se ha batido todas las putas tiendas que pueda haber, o sea, es imposible.
¿Tú crees?
Sí, te digo yo que, o sea, su claro, casa, hombre, su casa es algo espectacular.
Es un museo su casa, sí. Y que, bueno, se dedica a la compraventa en parte, ¿no?
O sea, su casa está literalmente forrada de estanterías con juegos. Llenos.
No, Asturias, forrada. O sea, pero que en todos los lados hay una cosa así. Eso tendría que ser ir a qué sé yo, igual en una provincia de Italia o de Portugal, ahí en un sitio súper remoto, que tampoco.
En la Europa profunda.
Ya llegó a todos los sitios. ¿Tú crees que ya permeó?
Ya llegó, sí. Siempre hay algún sitio.
El almacén de Jomar que cerró y tal, ¿no crees que guardarán?
Eso tiene que ser la suerte, o sea, hay que decir, pero eso no puedes ni buscarlo, tiene que ser la suerte. Que tú tengas un conocido que te diga, mira, pues este tenía una tienda que cerró y tenía el stock guardado en el almacén y tal, y que te deje entrar o lo que sea. Pero así
sí, de ahí salen,
a buscarlo.
De ahí salen cuando se dice, se descubrió una copia original sin desprecintar de no sé qué, y es de cosas de esas. Un almacén cerrado, que alguien lo abrió y
claro, pero eso no...
La
eso
arqueología.
No puedes buscarlo, eso tiene que aparecer.
Ya,
encontrar el a ti.
Claro, eso es. Entonces no hay batida posible. Lo que podrías hacer, pero en plan, esto ya no sería, claro, sería morralla pura y dura, porque al final encontrarías 50 millones de veces el Sonic. Que es ir preguntando a la gente, quiero decir, a chavales y tal, oye, tú no tendrás, pero sería una
Claro, que,
bueno,
que,
yo...
que el que me vendía a mí la Mega Drive fue así, me dijo, oye, tú no tenías la... Claro, de hecho, me preguntaba por la NES. ¿Tú no tenías la NES? Y digo, no, yo tenía la Mega Drive y ya no la tengo. Ah, pues te vendo yo una.
Claro, al final eso... Al barrio. Bajar al barrio. Nada más. Pero sí, no. La verdad que molaría. Cierta exploración. Y la verdad que yo, por ejemplo, hay una tienda en Madrid que está cerca... Está enfrente del Joy Slava. No sé cómo se llama la calle.
Sí, la calle esa que baja,
bueno,
¿no? Sí.
Que de hecho. No, la que sube. Bueno, que baja hacia Yoislava o que sube. Sí. Que esa tienda es donde tiene precisamente Spinecar algunos vídeos con el dueño.
Ah, es ahí,
¿no?
Esa.
No, esa no.
La del tío que hace reparaciones, no. Otra que es donde hizo el vídeo con el de Hobby Consola.
Ah, ya sé cuál dice, sí. Una pequeña.
Eso es, esa tienda pequeñita. Sí, y la verdad que mola ir allí. Los precios son muy caros, ¿eh? Es carísimo. Porque ya al ser tienda física todavía los precios son aún más caros.
Hombre, es el centro de Madrid.
Pero
además,
la verdad que mola. Sí.
Quiero decir, está muy accesible.
Un Street Fighter Alpha Zero en caja de cartón con la portada de Ryu y de Akuma. O sea, tiene cosas que mola verlas.
Ya, por ejemplo,
yo en Nueva York fui a un par de tiendas así retro y la verdad que mola un montón. Lo que pasa es que luego al final, pues eso, es caro y luego no compro nada porque no... Yo lo que decíamos antes, que no lo pude decir, es que no me lo planteaba para nada. Porque además no sé cuál va a ser mi vida de aquí a unos meses. Pero en un futuro, igual montarme una pequeña... Eso, lo que decíamos, una man cave y con algo igual metería, ¿eh? Por ejemplo, sobre todo me llama mucho Dreamcast. Dreamcast me molaría coleccionar. Además es una colección que dicen que es de las más fáciles. de completar.
Sí, tampoco te hace falta una tele muy... O sea, incluso con una CRT, un HDMI, no pierdes pero, mucho.
Bueno, tú ahí tienes la ventaja de que por lo menos es ya la consola ya no necesitas...
La consola la tenemos, eso es.
Pillar y algún juego...
Pues está un poco cascada, pero bueno.
Hay que conservarla bien, hay que no darle mucha caña. No, igual le puedes cambiar el lector. Si lo haces por colección, por tenerla tú... Le puedes cambiar piezas y eso. O sea, quiero decir, no la vas a
revender. Tengo el Shemu por ahí, todo, yo todo emocionado pensando que eso iba a ser una joya. Y resulta que el Shemu lo tiene todo el mundo.
Sí, hombre, fue. Yo creo el juego más.
Ha vendido muchísimo.
Más vendido. Bueno, otra cosa es el 2, ojo. El 2 está carillo,
es
complicado. El 2 está carillo.
El 2 se cotiza mejor, sí.
Pues nada,
bueno,
chavales.
Pues eso, nada.
Ha estado bien el debate, creo que más
al
o menos.
Al final, ¿ahora qué vamos a jugar Street of Rage 2?
Okay. A emular.
Bueno,
pues nada, antes de acabar, Héctor, hay que hacer un poco, hay que decir que,
a ver, bueno,
que estamos en todas las plataformas de podcast. Ahora ya sí que en todas, yo creo, todas las grandes, incluso en Amazon Music. O sea, ya le puedes decir a Alexa que te pinche estos últimos capítulos de, bueno, y todos los capítulos de Gluten Pollo.
Tengo que probarlo yo.
Y lo dicho también, que si los oyentes nos quieren hacer llegar algún tipo de comentario, pues a través de cualquier vía, ¿eh? Pero bueno,
temas de los que queráis que hablemos.
Tenemos un correo, que eso no lo encontraréis tan fácilmente, bueno, sí en el blog, pero que es glutenpollo@gmail.com. El blog es glutenpollo.blogspot.com. Si ponéis glutenpollo en Google, lo os vais a encontrar en todos lados.
Y bueno, @, ¿cómo es tu Twitter, Ángelus?
No, pero yo no uso Twitter, ¿eh? Bueno, si quieres os lo doy, pero...
No, bueno, es para el público, por si alguien quiere insultarte o algo.
Espérate, que lo tengo que buscar.
No, que
lo... Ángelus-Ángelus.
Que nos lo puede...
Seguramente.
Nos lo puede mandar a nosotros y nosotros le hacemos llegar el mensaje, no pasa nada, ¿no?
Espera, que lo tengo aquí.
No, si quieres.
Ángelus-Sulegna.
Eso es. Ángelus y Ángelus al revés.
Eso es, ¿no? Es un palíndromo.
Ah, amigo.
Bueno,
muy bien.
Pues nada,
gente. Venga, a seguir.
No quiero marchar.
A seguir comprando juegos.
Venga.
Especulando con ellos. Venga.
Eso es. Decidnos si tenéis colecciones, ese tipo de cosas, todo. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.